El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Buenos días a todos, estamos en Retweet, miércoles, por Radio Cultura. La producción general es de José Luis Orsi y hoy vamos a hablar de economía y vamos a hablar del trabajo, de cómo está cambiando el mundo del trabajo. Ya el domingo es un nuevo aniversario del Día del Trabajo, del Día del Trabajador, y han cambiado mucho, y no solo por la irrupción de nuevas tecnologías, sino también por el efecto de la pandemia y luego de la superación de la pandemia. ¿Cómo cambia eso? Si eso realmente nos beneficia a los trabajadores, ¿a quién beneficia? Beneficia a todos, beneficia más a unos que a otros. Y después el tema económico, porque bueno, el dólar blue es un poco el termómetro de la economía y ha vuelto a subir, y la pregunta es obvia: ¿qué está pasando acá? Vemos, nos sentimos parte de una decadencia económica que lleva ya varios años, y vamos a ver cómo estamos, cómo vamos a seguir. Pero antes le quería comentar algo que ocurrió ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Presentamos mi libro último, Masacre en el Comedor, con la diputada nacional Victoria Villarruel, que es una de las espadas de los libertarios, de la fuerza de Javier Milei, y también con familiares de víctimas, personas que hasta hace poco estaban invisibilizadas en su dolor, en su impotencia, y que hoy, bueno, por lo menos pueden hablar de lo que les pasó. Fue un evento muy emotivo, por eso se los traigo. Hay una nota muy interesante de Infobae, ustedes pueden ampliar ahí, hay muchas fotos y demás. Yo le diría dos cosas. Primero, cómo cambian los tiempos. Es la primera vez que yo voy a la legislatura, que me invitan a la legislatura a presentar uno de mis libros, lo cual indica que los otros libros no eran demasiado buenos, lo cual puede suceder, o que los tiempos cambian, y yo creo que los tiempos cambian. La opinión pública, hay muchos estudios y todos coinciden en algo: la opinión pública cambia, no mañana, no inmediatamente, pero va cambiando, y cambia más rápido que otros eventos. Y creo que hay un cambio, me parece positivo, porque con el kirchnerismo, digamos, los 70 se han convertido casi en un relato más que en una historia, y es un relato que le da sustento a una fuerza política que es el kirchnerismo, que le permite al kirchnerismo explicar muchas de sus medidas actuales en la historia. O sea, todos los discursos políticos se arraigan en la historia, y ellos se arraigan claramente en los 70, y me da la impresión que toda esta decadencia y depresión económica que estamos viviendo, esta falta de éxito, por ser suave, en política económica y social, hace que también quede impugnado todo ese relato, todo eso que escuchamos decir de los políticos que no aciertan en las cuestiones simples como es el trabajo, el bolsillo, el salario real. La segunda cosa que yo diría es lo importante de considerar a todas las víctimas de los 70 como víctimas importantes. No hay algunas más importantes que otras, todos tienen los mismos derechos humanos. Y ahí me están haciendo seña de que ya está conectado el primer entrevistado. Y quería dejar esta reflexión: el tema de las víctimas, la historia de los 70 es la historia de todas las víctimas, y hasta que, me parece, no se reconozcan a todas las víctimas, ya sea del Estado, de la AAA, de las guerrillas, hasta que no se reconozcan todas esas víctimas como iguales, tanto en tanto tienen los mismos derechos que todos, no va a descansar en paz eso que son los 70 para nosotros. Y lo que nosotros necesitamos, que los 70 sean historia, no memoria, no que los tengamos todos los días, sino que los tengamos en la historia, el lugar que merece. Habrá libros, habrá documentales, habrá películas, habrá historias sobre los 70, pero quedarán en la historia. Vamos a la primera entrevista. Entiendo, Martín Sandoval, ¿cómo estás?
Buen día, Ceferino, ¿cómo estás?
Bien. Martín Sandoval es psicólogo laboral, es consultor, especialista en selección y coaching de talentos. Sabe mucho sobre cuestiones del trabajo, y queremos hablar precisamente del mundo del trabajo. Te estoy escuchando bien, bien fuerte, diría. ¿Cómo estás? Hola.
Sí. ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien. Te quería preguntar, está cambiando mucho, sí, el mundo laboral.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Sí, es cierto, Ceferino, y cambió mucho a partir, obviamente, de la pandemia, ¿no? Donde las características de este mercado laboral incierto, complejo y ambiguo se actualizaron, digamos, dramáticamente. Se dio un fenómeno muy especial, que fue el fenómeno de los emprendimientos personales, que realmente se multiplicaron geométricamente, ¿sí? Lo que antes era una opción se presentó como una necesidad. Y por otro lado, lo que era un beneficio, por ejemplo, el home office para quien trabaja o trabajaba en una empresa, también se planteó como una necesidad.
Claro. Dos cosas importantes, Martín, te interrumpo acá.
Sí, por favor, sí.
La primera que mencionaste, que es la necesidad de muchos de emprender algo para ganarse la vida, y la importancia de las redes sociales. Estoy pensando en Instagram, ¿no? Eso le cambió la vida a muchas personas. Ahora, ¿cuántas son esas muchas personas?
¿Hay alguna? Claro. Sí, yo me recuerdo un libro de los 90, que era El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin, no sé si lo recordás, claro, que él planteaba que, bueno, que la tecnología expulsaba, iba a seguir expulsando gente del mercado laboral, y quien lo iba a reabsorber a esa gente eran las empresas del tercer sector, ¿sí? Las ONG, las fundaciones, asociaciones civiles. Yo creo que Rifkin se quedó corto y dejó afuera los emprendimientos personales, ¿sí? Vos mencionás muy bien las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y sobre todo Instagram. Muchas personas se dieron cuenta que tenían un producto, un servicio que ofrecer, y lo podían rápidamente, digamos, comunicar al mercado mediante las redes sociales, sobre todo Instagram, ¿sí? Así se plantearon infinidad de emprendimientos, desde, sobre todo en referido a alimentos, al mercado textil, a servicios. Entonces realmente se reconfiguró de una forma el mercado laboral que, cuando ahora volvemos a una cierta presencialidad, digo cierta porque es un régimen mix, híbrido, ¿sí?, donde no es todo presencial, salvo algunos sectores, digamos, la gente está parada de otra forma, ¿no? Frente al fenómeno de su trabajo.
O sea, la gente, antes, como decías vos, el home office era como un beneficio para ciertos sectores y ciertas posiciones laborales que podían exigirlo, porque era un beneficio. Hoy, todos quieren por lo menos quedarse algunos días en casa y trabajar desde casa, ¿o me equivoco?
No, es así. Vos fíjate que había un imaginario que venía prácticamente de Taylor, ese autor famoso que teorizaba sobre el trabajo, que decía que el hombre era un apéndice de la máquina, ¿viste? En esa concepción mercantilista y casi materialista del hombre trabajando, fue mutando, fue evolucionando, y lo que hasta el 2020, principio del 2020, las compañías más importantes, porque estamos hablando de grandes compañías multinacionales, internacionales o nacionales grandes, daban a ciertas personas el beneficio de trabajar uno o dos días desde su casa, home office. ¿Cómo beneficio? Bueno, confío en vos, que lo mereces, trabajar desde tu casa. A partir de marzo del 2020, esto mutó. Entonces, las compañías, incluso dedicadas al call center, muchas de ellas instalaban en la casa de las personas que trabajaban el sistema del CRM, e incluso la dotaban de una vincha para que los llamados por conexión a IP, directamente punto a punto por tecnología, se hicieran desde la casa, ¿sí? O sea que desde un gerente general hasta un cadete empezó a trabajar home office. Y entonces eso reconfiguró, como te decía antes, dramáticamente el mercado laboral. Y hoy nos enfrentamos a, haciendo selección de personal, a contestaciones tales como en una entrevista laboral, que por supuesto el 95% o más son virtuales por plataformas como Zoom, como Meet, como Teams. Dice, no, estoy trabajando full time home office, no acepto otro tipo de trabajo, claro, que no sea home office.
Ahora, eso pasa en todos lados, pasa en Wall Street. Estaba leyendo que JP Morgan no consigue que vayan sus empleados, a pesar de ofrecerles bonos y más bonos, beneficios y más beneficios, que vayan todos los días de la semana a trabajar. Entonces,
tal cual.
Claro, hay un cambio, pero eso, ¿beneficia al trabajador o no?
A ver, yo creo que siempre el sistema de negociación de Harvard, ¿sí?, nos enseñó que para que una negociación sea exitosa tiene que ser ganar para la empresa y ganar para el colaborador, ¿sí? En cierto sentido es beneficioso para el trabajador, incluso, digamos, se trabaja el trabajador, el colaborador, ya no se habla más de empleado prácticamente, trabaja más cómodo de su casa, pero hay algo paradojal, ¿sí? Que ciertos estudios llegan a la conclusión que se trabaja más horas desde la casa que en la oficina, ¿sí? Y hay un tema que muchas veces el colaborador no se puede abstraer de su realidad cotidiana. Claro. Esto sobre todo al principio de la pandemia se vio, donde estaba la familia, ¿sí?, donde los chicos no iban al colegio, ¿sí?, donde estaba la pareja, ¿sí?, entonces, y estaban las mascotas, ¿no? Entonces uno se veía, y todavía aún hoy se ve cuando hace entrevistas virtuales, de donde aparece una mascota, aparece un hijo, una hija, ¿no?, en la entrevista laboral, y forma parte de la realidad que vivimos.
Pero además eso, Martín, también dificulta las relaciones de familia, porque al final se nota que se trabaja más y se contamina todo, porque vos escuchás lo que dice tu pareja y participás un poco de sus problemas y no querés a veces escucharlas, claro, y no sabés dónde ponerte.
Claro. ¿No? Tal cual. Y hay una palabra guaraní que lo define bien, que es embolleré, ¿no? Que es una especie de lío, de pastiche, de cosa que, como que es todo.
Embolleré, ¿de dónde sacaste esa palabra, Martín? Debe ser de tu mamá o de tu papá.
Embolleré, sí, de mi mamá y de mi papá, de mi mamá de Esquina Corriente y mi papá de Goya, ¿no? De toda mi familia de Corriente. Embolleré, yo creo que es una linda palabra que describe esa.
Sí, es hermosa.
Y otro tema. otro tema,
es verdad.
Otro tema, el tema de la conectividad, ¿sí? Porque claro. Si, fíjate, sobre todo al principio de la pandemia, el padre estaba conectado a internet, la madre conectada a internet, los chicos clases por Zoom, ¿sí? Digamos, muchas veces la red familiar, la red informática, la fibra óptica no alcanzaba, y por eso muchas empresas, Ceferino, pagan hoy haciendo el régimen mix híbrido, home office presencial, le pagan el abono de internet al colaborador.
Ahora, y en el tema salarial, ¿no será que las empresas sí. también aprovechan para pagar un poco menos?
Mira, eso es relativo, porque hoy, digamos, pensando en la entrevista con vos, pensaba en el fenómeno de los talentos nómades, ¿no? Del éxodo de talento. Y esto uno que a priori puede pensar, bueno, sí, esto se da en tecnología, los programadores Java que trabajan para acá, para Sudamérica, para el resto del mundo, cobrando en dólares. No, pero esto va de un gerente general a un cadete, ¿sí? La persona empleable está muy requerida por todas las empresas. Entonces, por las empresas del rubro. Entonces, si vos no lo pagás bien, por encima del salario del reserva, entendemos salario de reserva, un salario debajo del cual ningún nacional o persona que resida en el territorio va a trabajar, la persona se va a ir, ¿no? Y hablamos de salario y beneficios, una buena cobertura de salud, obra social, prepaga y otros beneficios, ¿no? Digamos que, por ejemplo, abono a internet, electricidad, estacionamiento si viene a la oficina, etcétera.
Ahora, vos dirías entonces que la nueva realidad laboral combina, es un mix, como decías, entre presencialidad y trabajo desde el hogar, desde la casa.
Sí, tal cual, tal cual. Se habla de regímenes 3x2, 3 días en la oficina, 2 días en la casa, incluso 2x3. 2 días en la oficina, 3 días en la casa. Salvo algunas posiciones que sí o sí son presenciales. Por ejemplo, trabaja en una planta, ¿sí? Digamos, de un operario de mantenimiento del mercado hidráulico. Te cito este caso, porque ayer hablaba con el gerente de recursos humanos de una empresa y me decía, no conseguimos quien ocupe esta posición, ¿sí? Que tenga las competencias técnicas y personales para hacerlo, ¿sí? Que por supuesto en ese caso es presencial, ¿no? Con un horario fijo.
Sí. Ahora, esto sería como el micro tema, ¿no? El macro es algo que te quería plantear, que es que esta realidad tan diversa del mundo laboral en la Argentina, porque hay actividades, falta trabajo, digamos, ¿no? Toda la gente se queja, pero en realidad hay actividades donde parecen faltar trabajadores. Yo no sé.
Sí, tal cual.
¿Cómo lo explicás a todo eso?
Sí, es más, está la paradoja, Ceferino, que una empresa quiere contratar a una persona en blanco, por supuesto, porque, digamos, así lo exige la ley, tiene que tener una cobertura de ART, de riesgo del trabajo, y la persona dice, no me pongas en blanco porque pierdo el plan. Entonces, esto también es dramático para las empresas, ¿no? ¿Cómo es esto? La persona prefiere cobrar el plan, que muchas veces no implica más que ir a una marcha, que trabajar en una empresa. Y por otro lado, la empresa dice, no lo puedo tomar si no es en blanco, ¿sí? Porque tengo un montón de riesgo. Entonces, estas son paradojas que nos ofrece Argentina, ¿no? Que no terminamos de articular los planes sociales con trabajo genuino. Sí, y es una repetición constante. Y bueno, vos que sos un historiador realmente notable, lo sabés, ¿no? Cómo los temas importantes de Argentina siempre son los mismos, y sí, parece que no terminamos de resolver.
Esa sería fácil, la de los planes, porque vos dirías, bueno, está bien, una parte no tiene por qué resignar el plan durante 5 años.
Claro.
Vaya a trabajar y siga cobrando eso, y bueno, por lo menos son 5 años. Claro. Ahora después los pierde.
Claro,
5 años,
claro.
Y sabe uno qué va a pasar. Pero lo notable de eso es que hay actividades, y todo lo vemos, gastronomía, obviamente, donde los puestos de trabajo hay personas que no son argentinas, pero alguna vez yo he preguntado y dice, pero ¿y qué querés si no vienen?
No, tal cual. Sí, sí. Oficios, como bien decís vos, cocineros, ¿sí? Claro. O un sushi man, que es el cocinero de comida japonesa, o un camarero, claro. ¿Sí? Claro. Son difíciles de conseguir, ¿eh? Y de cubrir esos puestos. Parece mentira, pero no es así, es una realidad.
Eso por concreta. Un lado. Por el otro lado, lo que llama la atención, tantos jóvenes que se quieran ir y tantos padres de jóvenes que impulsen a irlos. ¿Eso cómo se explica?
Sí, tal cual. Vivimos un fenómeno similar al 2001, 2002, donde había muchos ejecutivos que me decían, Martín, yo dejo de enviar currículum, porque, no sé, es como quemar el currículum, porque no hay feedback, no hay llamados, ¿sí? Entonces, digamos, eso, bueno, ocasiona incertidumbre, desazón, y la verdad... estos jóvenes que buscan un futuro promisorio en otro lado que no sea nuestro país es triste, ¿no? Pero bueno, es una realidad, porque no, ven que todo lo que estudiaron, para lo que se formaron y su expertise, su experiencia, no la pueden aplicar acá y tienen un mercado más promisorio afuera, sin ir más lejos, a Uruguay, Seferino, ¿sí? Hay un éxodo importante de personas a Uruguay, pero bueno, nosotros vemos la región,
percepción sí. Que tienen.
¿Cómo?
Esa percepción de que acá no pueden encontrar el trabajo para el cual se han formado y sí lo encuentran afuera. ¿Es cierto?
Sí, yo creo que es un mix de cosas, ¿no? La situación política y económica ayuda mucho, ¿sí? En Argentina siempre hay oportunidades, ¿sí? Para trabajar, o en una empresa o en un emprendimiento independiente, ¿sí? Porque realmente es una tierra de oportunidades. El tema es que los jóvenes, ¿no? Estoy hablando de la franja etaria que va de 20 a 30 años, que terminan una carrera, ¿sí? Y ven la realidad circundante, social, económica, política, y dicen, bueno, yo creo que afuera tengo más futuro que acá. Entonces apuestan al cambio, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Martín Sandoval, que es psicólogo laboral, son las 10:27. Y ya nos estamos acercando al final. Martín, muchas gracias por la entrevista, pero
por favor, gracias a vos.
Quiero preguntar lo que siempre te pregunto: ¿en qué campos ahora hay más oportunidades laborales? ¿Qué sectores?
Mira, la vedette de ahora y para siempre, digo yo, me animo a decir, es IT, que es Information Technology, tecnología de la información. Todas las posiciones ligadas a la tecnología, desde líderes de proyectos, programadores, JavaScript,
¿qué hay que estudiar para eso?
Bueno, tecnología, ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas, o si no, digamos, analista de sistemas. Hay muchas carreras cortas ligadas a la tecnología, al diseño digital, a la programación .NET, a la programación en internet. Fíjate vos que todas las posiciones laborales hoy día están ligadas a la tecnología. No solo las de tecnología o de sistemas. Hay un futuro muy promisorio también en la fintech o los bancos digitales. Fíjate vos que todos los bancos tradicionales mutaron a plataformas digitales, todos lo tienen, ¿no? Y permanentemente están cambiando sobre todo sus sistemas de seguridad electrónico para evitar fraudes. Y entonces ahí hay una oportunidad muy grande en poder estudiar esas carreras ligadas a seguridad informática también, y digamos, ahí hay sumamente oportunidades, ¿no? Es más, cuando uno... Perdón. Ingeniería también, industria, tenemos un déficit de ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en automatización. Vos fíjate que la única carrera que da ingeniería en automatización en el país es la Universidad de Quilmes, y es una carrera virtual. Hay un déficit importante, después también, de técnicos mecánicos, técnicos electrónicos, técnicos electromecánicos, también hay un déficit también. Después, ligadas a la administración, contadores públicos, licenciados en administración, digamos, contadores públicos con conocimientos en auditoría, en impuestos, con también con, digamos, con un componente tecnológico como sistemas de gestión como Tango, Beckerman o SAP. ¿Qué más? Bueno, economistas también, actuarios, es una carrera que el actuario trabaja en empresas de servicio como empresas de seguros, medicina prepaga, donde donde el tema de los costos y la rentabilidad es muy importante determinar, y el actuario trabaja ahí, ¿sí? Entonces, claro, son todas profesiones y puestos que están requeridos en el mercado laboral actual.
O sea que vos dirías a los chicos jóvenes, oportunidades hay.
Sí, totalmente. Y a las madres, ¿sabes lo que le diría? Si su hijo no sabe qué seguir, señora, dígale que estudie tecnología, que va a tener trabajo de por vida.
Perfecto. Estamos hablando ya finalizando con Martín Sandoval, que es psicólogo laboral, consultor, un especialista en selección y coaching de talentos. Son las 10:30. Te despido, te agradezco la charla, muy muy útil para mí.
Gracias a vos, Seferino, y gracias por tu generosidad siempre.
Un abrazo y saludo a la familia.
Te mando un abrazo grande. Claro. Igualmente, claro. Un abrazo grande. Gracias.
Estás escuchando Retweet con Seferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Poetas do meu
Bien, estábamos escuchando Ana Moura, Fado, Locura, la música siempre seleccionada por Jorge José Luis Sorsi. Yo no sé si este Sorsi, a quien no veo hace unos días, me lee la mente, porque justo estoy preparando un viaje a Lisboa, así que me estoy entrando en este género que es tan interesante, el Fado, que tiene tanto que ver con nuestra música popular. Ya hablaremos de Fado y otras cosas. Ahora estamos conectados con Gustavo Lázari, que es algo, Lázari es algo, yo diría, fuera de lo común, porque es economista liberal, que hay muchos ahora, liberal, es el tiempo del liberalismo, parece ser, pero además es empresario. O sea que nos va a hablar de esa doble vereda, digamos, de la teoría y la práctica. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Seferino? Qué gran gusto hablar contigo, che.
Igualmente.
Realmente te tengo una enorme admiración.
Vos sabés que, gracias, pero lo que a mí me gusta de vos es esto de hablar desde la teoría y la práctica, porque vos tenés un negocio importante, ¿verdad? ¿Por qué no nos contás?
Mirá,
nosotros tenemos una fábrica de chacinados, en este momento estoy acá.
Familiar, tan familiar que, para que tengas una idea, el escritorio donde estoy era el cuarto matrimonial de mi viejo, ¿viste? De lista.
¿Dónde es eso?
Porque la fábrica fue ¿cómo?
¿Dónde está ubicado?
En Mataderos, en la República de Mataderos. En cualquier momento nos independizamos. Y la fábrica creció, obviamente, como todas las pymes, en torno a la casa familiar, qué sé yo. Bueno, así que quedamos acá. Y como dice, una vez me decía Fune de Rioja, en una reunión de Copal, me dice que yo hablo del dolor de muela porque me duele la muela, no porque lo haya estudiado solamente. Pero bueno, es una característica. No, la verdad que me gusta lo que hago, la verdad es una enorme felicidad para mí. La fábrica es muy lindo el laburo fabril, por eso lo defiendo tanto.
¿Qué,
¿no?
es lo más, ¿qué es lo más fácil de hacer y qué es lo más difícil?
Mirá, qué buena pregunta. Vos sabés que nosotros hacemos todo lo que es fiambres de cerdo, ¿no? Sí. No hacemos nada con carne vacuna, que ahí se hacen los salames. También se hacen salame de cerdo. Para mí lo más fácil y es a la vez lo más difícil, es respetar una receta tal como es. Mi viejo me decía que jamón crudo es tiempo y paciencia, ¿tá? Es sí. Sal, tiempo y paciencia. Lo tiene que esperar y tiene que deshidratar en el tiempo que lleva. Y también es lo más difícil, porque a veces es difícil esperarlo, tenés que esperar un año, ¿no? Pero es un producto fascinante, porque vos ves mes a mes cómo se va transformando solo. Es una te digo que yo le saco fotos, yo le mando fotos a mis hijos de los jamones. Pero, qué sé yo.
Imagínate, es agradable. Están todos colgados, supongo, en un cuarto oscuro, ¿o qué?
Sí. Después te voy a mostrar, es un secadero. La verdad, Buenos Aires es una ciudad rara para hacer. Nosotros, Buenos Aires se llama Buenos Aires porque se fundó en invierno, ¿viste? Porque en verano no se hubiera llamado Buenos Aires. Pero la realidad es que tenés que tener equipos de control de humedad y temperatura, porque el producto, justamente los productos curados, son originarios de lugares que tienen una humedad relativa determinada. Bueno, no puede ser lugares donde hay el 90% de humedad, pues no se seca nunca. Entonces eso lo hacemos, lo que no nos da la naturaleza lo hacemos con máquinas. Vos tenés 4 o 5 meses del año que en Buenos Aires la naturaleza te lo permite, pero la realidad es que tenés que tener sectores acondicionados con equipos de humedad y temperatura. Bueno, y ahí están colgaditos los, tiene varios procesos, no es solamente colgado, pero tiene salado, postalado, digamos, tiene varios procesos. Pero una vez que entró en bodega, ahí hay que esperar y es paciencia, ¿eh? Y si necesitas guita, lo lamento, buscar en otro lado, porque el jamón te la va a dar cuando quiera, cuando sale, efectivamente. Eso es lo lindo.
Es bien natural. Ahora, ¿cómo está el negocio del chacinado?
Mirá, se está recomponiendo un poquito, porque nosotros en la cuarentena sufrimos realmente mucho, porque ahí uno, vos sabés que uno va aprendiendo permanentemente. Nadie puede decir que sabe todo del negocio, nunca. Hay un economista que hablaba, que decía que la competencia es un proceso de aprendizaje, y es verdad. Yo no sabía que el producto nuestro era tan social, y en la cuarentena sufrimos un montón. Si bien yo estuve abierto y trabajé de lunes a lunes, porque veníamos todos los días, más que nada para suplir la gente, yo tengo 30, tenemos 30 personas, había días que trabajamos con 5, es un quilombo esto. Claro. No por los COVID, por los casos, por los contactos estrechos, etcétera. Pero, claro, nuestro producto se consume socialmente. Nadie se hace una picada solo. Claro. O te hace un asado solo. ¿Entendés? Claro. Y en la cuarentena, al restringir los contactos entre las personas, esta industria fue un misil. Y ahora se está recomponiendo. Y no olvidemos que, bueno, el fiambre, algunos fiambres son de casi primera necesidad, porque es el primer alimento que vos tomás cuando estás apurado y te comes un sanguchito, pero la realidad es que también somos un suntuario en la mesa. Entonces vos podés pasar toda la vida sin comer jamón crudo que no te vas a morir, ¿entendés? Es un consumo cultural y es un lujo que te das y es un placer. Yo lo recomiendo, debería ser más barato de lo que es. De eso después lo podemos hablar, pero en España vos sabés que es un producto de clases medias, claro. No de clase alta. Hay que sacarlo de la clase alta, hay que llevarlo a la clase media, pues es un producto extraordinario. Pero no deja de ser un suntuario en la mesa. Entonces, cuando la mesa se pone picante, la gente va a la proteína primera, al pollo, a la carne y a la proteína vegetal. Y ahí quedamos un poco cola nosotros. Entonces, ahora está en un proceso raro de recuperación, pero el contexto está un poquito difícil. Te das cuenta cuando tenés que empujar la venta, ¿viste? Yo me di cuenta, tenemos clientes de 40 años y cuando el tipo de 40 años le empujaste la venta porque no se vende nada. Esa es la realidad.
O sea, ¿ustedes notan una caída en el consumo?
Yo noto una selectividad de consumo terrible.
Ah, selectividad, eso es más.
Claro, una presión hacia abajo de los precios muy fuerte y pasa cosas que son muy contradictorias. A ver, yo te digo, en momentos de estabilidad, la carne de cerdo compite con la carne de pollo y la carne de vacuna. La gente quiere una proteína cárnica en la mesa. ¿Ah? Sí. Necesita. La Argentina, nosotros decimos que el argentino consume 120 kilos de proteínas cárnicas por año. Y ahí te lo repartís entre la carne, pollo y nosotros, y los cerdos. Claro, cuando hay estabilidad, vos competís por precio, bueno, viste, calidad, qué sé yo. Ahora, cuando hay inestabilidad, te pasa algo raro. Que por un lado ves que los precios suben, pero los consumos no acompañan. Y la gente, hay momentos que es donde yo me asusto. Por eso a mí la micro me sirve tanto para analizar la macro. Yo veo que cuando pasa la lista de precios rápido, dije, chavo, acá hay un escenario inflacionario terrible. No te hace falta ver la base monetaria. Después la ves y corroborás. Porque si vos ves que los clientes, los comerciantes te aceptan la lista y no te cacarean, es porque ya le llegó la lista del queso, le llegó la leche, le llegó todo y vos sos uno más. Entonces el tipo no tiene ni tiempo de putearte. ¿Entendés?
Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora, decís vos?
Es lo que pasa ahora, ¿entendés? Entonces ahí me asusta eso, porque entonces pará, los precios están subiendo por cuestiones microeconómicas y no están subiendo por una cuestión macro. O sea, se está haciendo todo el diablo. Y eso es mucho, a nivel país es más preocupante. Capaz que a nivel comercial me conviene, porque me permite meter un aumento que no hubiera metido en otro contexto. Claro. Pero es una situación complicada. Argentina es un país, te digo, que el que se aburre porque quiere.
Claro. Y esto, sí. Vos que sos economista y productor, empresario, ¿cómo qué otra situación del pasado reciente la ves esta? Viste que uno siempre usa las comparaciones. ¿Esto es como qué o es algo nuevo?
Mira, no. A ver, primero, para mí es más profundo que cualquiera de las que viví. Porque yo, digamos, la verdad que me gustó la economía. Yo a los 15 años sabía que iba a estudiar economía. Siempre me gustó. Y a los 10, y sabía que iba a laburar acá también. Y de alguna manera tenía que hacerlo. Pero, esto para mí estamos en el mes de marzo del 89. No quiere decir que después venga la hiper. No sé si mayo del 2023, del 2022. Es mayo del 89, pero que estamos en el mes de marzo, no tenga ninguna duda.
¿Cómo era el mes de marzo?
Y ese mes era un mes de mucho aumento de precios, de restricciones, mucho más que ahora, ¿eh? Ojo, no, proporcionalmente no es lo mismo. Pero esa sensación de que todo mente y no calienta, dale, dame la lista, déjame de joder. Hoy la gente recibe la lista más por un tema administrativo que por un tema comercial. ¿Entendés? Claro. Vos los 90, para poner un aumento de precio, tenías que, ¿sabes qué? Estabas 3 años en un cliente para que te acepten un aumento de precio. Hoy realmente no, hoy dice, dale, dame la lista y seguimos. Entonces, esa sensación de velocidad es complicada. Y después, la cuestión de medir los precios semanales. Perdóname.
Sí.
Sí. Esa cuestión de medir los precios semanales. Y después, otra cosa que noto parecido a mayo del 89, esa sensación de que no hay macro, de que no hay plan, de que no hay política, de que no sabes quién gobierna ni quién va a gobernar. Entonces, todo eso es un día a día de mucha velocidad. Muy complejo, ¿entendés? Yo hoy estamos todos como corriendo. Yo corro. Entonces cobrás y pagás rápidamente y te apurás a pagar para que no te suban los precios. Y, ¿entendés? Eso era mayo del 89. Después vino la hiper y fue un descontrol. Pero no te quiero decir que después mañana venga la hiper el mes que viene. No, porque claro. Vos decís, ¿a qué yo me acuerdo igual? Había momentos que no nos convenía vender. Mira, te voy a dar un dato que te va a interesar.
Sí.
Pero tengo un cliente que me decía que él cerró 3 semanas de vacaciones en febrero, ¿no? Y sí, cuando volvió, valorizó el stock a los precios nuevos y había ganado, entre comillas, ¿no? En términos por valorización de stock, nominalmente 800 mil pesos. O sea, agarró las mercaderías que tenía el primer día que cerró, al último día le puso los precios nuevos. Uy, tengo 800 mil pesos más, ¿ok?
O sea, le convenía no vender.
Pero escúchame, pero otro cliente similar, parecido, ¿viste? No digo exactamente igual, no es una comparación científica lo que estoy haciendo, pero otro cliente igual, otro autoservicio, que trabajó, pero que no llegó a aumentar los precios, el tipo me dijo, mi stock se desvalorizó en 200 mil. O sea, ganó más el que no laburó que el que laburó. Y yo me acuerdo en el año 89, yo era obviamente mucho más chico y estaba con mi viejo, me acuerdo que un día no abrimos porque no sabíamos a qué precio vender, o sea, era más de entrada la hiper, ¿no? Y era raro decir, no, como venimos acá y cerramos la puerta como si fuese en feriado, estábamos todos adentro. ¿Viste? Esas cosas, esos comportamientos raros que te generan las hiperinflaciones. Bueno,
ahí está ese bien aroma. La comparación que vos haces parece lógica porque hoy tenemos dos cositas así. Uno no sabe bien quién gobierna. Sabemos que hay un presidente, además, obviamente, pero no sabemos bien quién toma las decisiones y todas estas decisiones que el presidente toma son las que él quiere o las que puede tomar. Y la segunda es que los precios van cambiando, ¿no?
Mira, yo te voy a contar algo. ¿Tengo un minuto? Pues tengo algo lindo. O sea que siempre di clases de economía, ¿no? Y este año me agarró la locura de que quería dar de vuelta, necesitaba dar de vuelta, qué sé yo, no sé por qué. Y enganché. Tengo la oportunidad, tenía un desafío para hacer que era un colegio secundario. Nunca había dado un colegio secundario, siempre di en una universidad, en posgrado, qué sé yo. Bueno, y cuestión, le hago a los chicos un trabajo práctico que era, consistía en ir a la casa, son chicos, 16 años, imagínate, 17, buscar una persona mayor de 70, que es muy difícil, que los chicos de esa edad tengan, los abuelos tienen 50, tienen mi edad, me quiero matar. Claro. Pero bueno, los padres tendrán. Como es una persona mayor de 70 y le pregunten los precios de su infancia. O sea, yo quería precios del 40, del 30, del 50. Bueno, los chicos trajeron los precios del colectivo, del pan, del diario, lo que compraba un pibe, imagínate un pibe de 12 años en la década del 40, no sé qué podía comprar. Y vos sabés que todos los precios eran de distintos lugares del país y distintos lugares de la ciudad, pero todos eran los mismos precios. Los abuelos, ¿se acuerda? Claro, porque había estabilidad. Entonces yo quería mostrar a los chicos lo que es la estabilidad en términos de poder hacer los cálculos económicos.
Estabilidad es la base de casi todo, diría yo. Me estabas haciendo extrañar los 90 por la estabilidad económica. Es que bueno,
pero
vos podés ganar poco, pero siempre, si sabés lo que ganás, y eso lo vas a saber, sabés que dentro de 2 meses y 2 años vas a ganar lo mismo, podés proyectar, es la única manera, ¿no?
Bueno, vos sabés que una de las funciones de la moneda, y nos metemos ahora en el renglón economista, si querés, sí, es obviamente facilitar los intercambios. Esa es la principal función. La segunda es ser reserva de valor, ya el peso no es más reserva de valor. Y la tercera es ser unidad de cuenta. O sea, la moneda vino a resolver un problema fundamental que era cómo haces cálculo económico. ¿Cómo sabes que es más barato y más caro si no tenés moneda? Si lo tenés que poner todo en términos, viste, de trueque. De que vos cambiás un kilo de zanahoria por 2 kilos de papa y eso por una botella de Coca-Cola. Bueno, ¿cómo es el precio de cada cosa? No sabés, se puede calcular, pero es más difícil. La moneda vino a unificar eso, y es súper importante. Yo digo, a la hora de hacer los negocios es súper importante. Yo no digo la verdad, hay días que veo precios, y vos ves que, déjame llevarte a mi gremio, pero a veces un kilo de jamón cocido cuesta un café. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, loco, un cafecito en un barcito cuesta más que un kilo de jamón que viene el pobre cerdo caminando hace un montón de tiempo. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se rompe la moneda, eso es evidente.
Ahora,
y cuando no tenés posibilidad de hacer cálculo, haces menos cálculo, por lo tanto haces menos operaciones. Entonces la economía se resiente más todavía.
Claro, vos dirías que para ir cerrando, ya son las 10:50, te agradezco mucho la charla, Gustavo Lázari. ¿Por qué estamos así? Porque yo no creo que sea solo un problema dirigencial, es como que todos nos hemos acostumbrado a la inflación, ¿no?
Mira, yo te voy a decir algo, ahora está mucho el discurso de la casta y todo eso. Yo lo comparto, es cierto que hay una casta, yo no voy a negar eso, pero el problema es que la Argentina tiene un problema mucho más grave que eso. Claro. O sea, ojalá fuera el problema de dirigencial. Voy a dirigencial, yo soy futbolero, vos también, cambié a los jugadores, cambié a los dirigentes y en 3-4 años resolviste el problema. O sea, no es tan el problema, me parece, de Argentina es que como sociedad le dimos al Estado funciones que no podemos pagar, entonces nos cuesta pagarlas. Y es como cuando vos a tu hijo le das algo y la pucha, ¿cómo se lo sacás después? ¿Ves? Entonces digo, che, si yo te voy a llevar todos los sábados a la cancha, ok, y no puedo más ahora, ¿y cómo hago? ¿Ves? Entonces la sociedad le pidió al Estado cosas que no puede pagar, y hoy tenemos que darnos una reflexión como sociedad. Después los dirigentes dirán después. A ver, yo no quiero poner esto solamente en que hay, a ver, no los quiero a los políticos, no los voy a defender, lo último que haré en mi vida, pero no quiero que esto simplificarlo a que hay 50 pillines que quieren vivir del esfuerzo ajeno y que por eso nos joden la vida, porque realmente estamos minimizando un problema mucho más serio, porque vamos a sacar a los 50 pillos y vamos a estar igual. Entonces, ¿la Argentina qué le dio al Estado? Resolveme toda la vida, ok, resolveme las calles, la casa, la educación, la salud, el esparcimiento, los bailes de zunga, los corsos, todo resolvémelo vos.
Llévame de viaje, llévame en aerolíneas, conseguime el petróleo.
Llévame en aerolíneas. Y el Estado te dijo, ok, no hay problema, son 160 impuestos. No, pero con 160 impuestos no puedo trabajar. Ah, bueno, capo, ¿qué hacemos entonces? Entonces, es simple, tenemos que decir al Estado, resolveme menos la vida, bajame los impuestos y yo me pongo a laburar. Y eso es un desafío que, la verdad, no sé si estamos tan dispuestos a hacerlo. Entonces, me parece que minimizarnos en la discusión de casta, creo que a ver, yo lo conozco a Javier y no tengo nada en contra, pero realmente cometemos un error, porque es más un desahogo psicológico, personal, de decir, che, loco, la culpa la tiene otro y no la tengo yo. Y bueno, listo, fenómeno. Te sacaste quilombo de la cabeza, pero la realidad es que no resolviste el problema.
Gustavo, ¿vos sos hijo de Lita de Lázari?
Sí, qué grande Lita. Estoy en el cuarto de Lita en este momento.
Ah, ahora Lita se hizo famoso por el tema de camine, señora, camine, señora. Y la verdad que es una verdad tan grande como una casa, ¿no? Porque todo empieza con los costos.
¿O no? Mira, es una verdad enorme, pero hay una cuestión que para tener muy en cuenta. A ver, mi vieja decía camine, porque era la única defensa que tenía y tiene hoy una persona frente a la inflación. Es, loco, remangate y anda a buscar los mejores precios. ¿Está? Mi vieja, ¿te acordás que le daba la mano a la gente de caminar? Pues hasta ponía ella micros. Tengo que le mangueaba la guita a mi vieja. Yo me acuerdo esa discusión en mi casa. Para llevar a más de casa al mercado central. Ahora lo hace Kicillof como política pública, un fenómeno. Pero la verdad, pero no es la solución de la inflación. La solución de la inflación pasa por otro lado. ¿Okay? Es un tema macro de los gobiernos. Pero realmente fue. Pues fíjate, y disculpame, y gracias por el recuerdo. Realmente grita la trascendencia que tuvo sin redes sociales. Yo creo que ahora haría un quilombo, mi vieja.
Sí, claro. Bien, Gustavo Lázari. Muchas gracias, empresario, economista. Muchas gracias por la charla. Muy útil.
Bárbaro. Sí, a disposición, ¿eh?
Bien. Gracias.
Gracias por llamar.
Bien, y así se nos ha ido casi el programa, porque son las 10:54, ya viene el programa que nos sigue, el amigo Novillo. Yo diría dos cositas, una sobre el mercado laboral que está cambiando, toda la pandemia como nos afectó, y ya venía cambiando, pero ahora, bueno, hay otras exigencias por parte del trabajador, de la persona que trabaja, que tiene que ver con esta 3x2, dice Martín Sandoval, ¿no? 3 días presencial, 2 días desde la casa, o al revés, 2 y 3. Y después lo segundo que decía Martín Sandoval, el tema de que Argentina sigue siendo una tierra de oportunidades, por lo menos en sectores muy específicos ligados todos ellos a la tecnología, pero también la ausencia que hay de oficios y ahí la necesidad de hacer algo de lo cual se habla mucho, pero se hace poco, que es cómo ir de los planes sociales al trabajo, que no es, a mí me parece, tan difícil de hacer, pero bueno, requiere un poco de imaginación y decisión y compromiso de todos, ¿verdad? Porque tampoco se puede pensar que un país puede financiar planes sociales en eterno. Lo segundo que decía Gustavo Lázari, que es economista, empresario, emprendedor, es el tema este de la inflación, ¿no? Y de los problemas de la decadencia económica, que es también un problema social, no está reducido solo a la dirigencia, y cómo él ve como empresario este abril del 2022 muy parecido a un mayo de 1989, que era un periodo donde los precios cambiaban en forma constante y uno no sabía bien cuáles eran los precios, ni lo sabían los productores, ni mucho menos los consumidores. Entonces yo me iría con estas dos reflexiones. Ya viene el amigo Novillo y su programa, y nosotros en Retweet por Cultura nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias a todos.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista, que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.